COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20, ¿qué tal? Muy buenos días. Bilbao vive su cuarto día de fiesta y es además uno de los más gastronómicos. Hoy huele que alimenta y es que a esta hora, muy cerca de aquí en el Arenal, tiene lugar uno de los concursos más deliciosos. El famoso concurso de tortilla de patata. Cientos de personas tienen todo listo para cautivar al jurado con la mejor tortilla, aunque todavía está por ver. Algunos receta en mano, ya se han puesto manos a la obra. Uno de ellos, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.
Especial Aste Nagusia en COPE Euskadi, en directo desde la terraza del Bar Pepito en la calle Berastegui.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 20 de agosto, de nuevo en un programa especial desde el Bar Pepito de Bilbao y desde el que vamos a empezar por probar algunas de esas tortillas. Nos vamos a ir hasta el Arenal porque quien acaba de salir de los fogones, Juan Mari Aburto, alcalde, Guardión, ¿cómo está?
Guardión, pues bueno, pues estoy bien, estoy, bueno, intentando vivir un poco esta Astenagusia también y sobre todo pues intentando que todos y cada uno de los rincones de la Astenagusia estén perfectamente y funcionando bien y haciendo que la gente pueda disfrutar.
¿Y cómo ve la Astenagusia? ¿Cómo han arrancado las fiestas?
Bueno, yo creo que van muy bien, la participación está siendo extraordinaria, no están pasando de momento, por lo menos, cosas relevantes y la gente está disfrutando mucho, ¿no? Y al decir la gente me refiero a todo tipo de gente, ¿no? Niños, niñas, personas mayores, cada una puede buscar su rincón en esta Astenagusia y para mí eso es lo realmente importante. Es una de nuestras características principales.
Dice que va bien, tenemos que mirar a los datos. Esta mañana hemos conocido esos 7 detenidos en la tercera noche de Astenagusia. Ninguno por agresión sexual, sí 4 de ellos por hurtos. Se habla de robos, aunque, como dice el alcalde, pues parece que va bastante bien de momento la Semana Grande, ¿no?
Sí, en términos globales, ¿verdad? Tenemos que decir que va muy bien. Hombre, a quien le han quitado el móvil, pues decirle esto seguramente pues dirá, pues a mí no me ha ido bien, ¿no? Y tendrá razón, claro. Pero a nivel global están yendo bien las cosas. La protagonista está siendo la fiesta y no hay otro tipo de protagonismos que tengan que ver con la delincuencia, que tengan que ver con otro tipo de situaciones. Ojalá podamos seguir así, estaremos atentos, ¿no?, con todos nuestros medios para que eso siga siendo así y ojalá podamos decir cada día que la fiesta sigue yendo bien, ¿no?
Hoy la protagonista es la tortilla de patata. Después de tantos concursos, alcalde, no sé cómo se le da, cómo va.
Bueno, pues bueno, hoy también hemos decidido, ¿no?, participar una vez más, ¿no?, en ese acto sencillo, pero que también tiene que ver con que bueno, pues podamos tener una cierta participación en alguna de las cuestiones y en este sentido, pues bueno, pues hacer de cocinillas es algo que me gusta y creo que bueno, pues que está bien poder participar, lo hacemos juntamente con el resto de la comisión mixta de fiestas y es un momento bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay que darle ese sentido también de compartir, de disfrutar, ¿no?
¿Y qué toque hay que darle? ¿Usted es del team del equipo con cebolla o sin cebolla? ¿Tiene alguna receta secreta?
Bueno, yo suelo decir que si la tortilla es de patata, pues es de patata, ¿no? Si la tortilla es de chorizo, es de chorizo. Y si es de jamón, es de jamón. Bueno, pero yo creo que lo importante para mí, si lleva cebolla, es que la cebolla esté muy bien pochada. Hay que emplear mucho tiempo en pochar la cebolla y hacerlo, a mi modo de ver, por separado. Y luego mezclarlo con la patata. Ese yo creo que es uno de los trucos de la tortilla de patata y de cebolla.
Pues a ver si después podemos probar su tortilla, gustosamente, seguro que muy sabrosa, alcalde. ¿Y cuál es, al margen de la tortilla de patata, que siempre entra bien a cualquier hora, cuál es el plato preferido del alcalde esta Astenagusia?
Bueno, pues el plato preferido, siempre digo que es el mismo, ¿no?, que es un plato muy sencillo, patatas, ¿verdad? Ese es el plato para mí preferido, ¿no? Pero, hombre, yo creo que en Astenagusia y dentro de nuestra gastronomía, el marmitaco es un plato extraordinario, aunque es curioso porque no va muy bien con la época del año, ¿verdad? Porque es un plato, bueno, potente, ¿no? Y los días de calor, pues, pero sin embargo es un plato muy de nuestra cocina, el bacalao también, ¿no? Yo creo que hay platos en ese sentido muy, muy de nuestra cultura, muy de nuestra gastronomía.
Un Arenal que está lleno de gente, de chosnas, de muchísimos puestos. Arenal en el que se encuentran también colgando esas caricaturas poco acertadas de su persona. ¿Cómo las ve? ¿Las ha visto?
Sí, las he visto, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues estamos pidiendo respeto y hay algunos que no saben lo que es el respeto, ¿no? Y no respetan a nada ni a nadie, ¿no? Yo creo que para divertirse no hay que insultar a los demás, no hay que faltar el respeto a los demás, ¿no? O sea que, bueno, pues esa sería mi situación y vamos, yo jamás lo haría, ¿no? A otras personas. La crítica política creo que es legítima, pero otras cosas no.
Bueno, lo que parece que sí se acerca y en lo que vamos a tener que estar de acuerdo, alcalde, es justamente sobre el ticket bite, ¿no? ¿Le preocupa esa polémica del ticket bite y en las chosnas que ha salpicado hace nada a San Sebastián y también a Vitoria? ¿Le preocupa que llegue esa polémica a Bilbao en 2026?
Sí, pues claro que me preocupa, ¿no? Porque las polémicas no son agradables para nadie, ¿no? Pero yo creo que si hay una norma que hay que cumplir, pues tendremos que irnos adaptando, ¿no? A esa situación. Y en ese sentido, en las chosnas se desarrolla una actividad económica que tiene que estar sujeto, ¿no? Al cumplimiento de las normas. Y habría que hacer todo lo posible para que ese cambio, bueno, pues se produzca de tal manera que nos vayamos adaptando al mismo. Me consta que la Diputación está haciendo un trabajo en ese sentido con las propias comparsas y ojalá, bueno, pues haga que todo esto se produzca sin la polémica. Estamos hablando todavía de que este año no está siendo efectiva esa situación y ojalá cuando se produzca, pues se produzca sin problemas.
Como también nos hemos ido adaptando al turismo, ¿no? Que si miramos a la calle, alcalde, donde nos encontramos, mucho bilbaíno, pero también algunos turistas. ¿Cómo están las cosas a estas alturas del año y justamente en estas de Nagusia? ¿Sigue siendo un reclamo? Porque San Sebastián hablaba un poco de un pequeño descenso en Semana Grande.
Bueno, no tenemos datos en cuanto a... Si en el conjunto de la Aste Nagusia está habiendo más o menos gente, lo diremos al final de la Aste Nagusia, pero lo que sí podemos decir es que los hoteles están pues prácticamente llenos, los datos son muy buenos en ese sentido y hay mucho turista de carácter internacional, ¿no? Hay más que dar una vuelta por el casco viejo, dar una vuelta por la zona de Abando, Indauchu, y en ese sentido yo creo que se está produciendo una convivencia absolutamente normalizada entre el bilbaíno, la bilbaína y el turista, y en ese sentido pues creo que está siendo satisfactorio, ¿no? El turismo es una actividad económica muy importante en estos momentos en Bilbao y tenemos que entender que detrás del turismo hay generación de riqueza y generación de empleo.
Y muchas actividades por delante está hasta en Agusía. En apenas unos minutos, alcalde, a las 12:30 se volverá a colocar la placa, nueva placa, en homenaje al padre Miguel María Mendizábal, más conocido como el cura del circo, de los feriantes, por cierto, y lo comentábamos en esta casa, el cura que casó a Bárbara Rey y Ángel Cristo. Hace unos meses que la comparsa moscotarra denunció el robo de su placa en la calle Hurtado Amézaga, donde él mismo vivió toda su vida, y hoy por fin se recupera, va a acudir a este encuentro.
Sí, voy a estar en ese encuentro. Es muy difícil decirle que no a Moscotarra y decirle que no a José María Mantes, que es un hombre extraordinario, que es un hombre que hace todo lo posible para que en Bilbao pasen cosas y pasen cosas buenas, y yo creo que el acto merece la pena, el reconocimiento al padre Mendizábal y al propio circo, ¿no? Que en Bilbao es relevante, ¿no? Ahí está la figura de Tonetti, ¿no? También, y esta placa del padre Mendizábal. Así que estaré en ese sencillo pero emotivo acto.
Pues la dejamos acudir, que va a tener lugar, como decimos, en unos minutos. Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, gracias y que disfrute las fiestas. Felices fiestas. Un abrazo.
Gracias a vosotros y que podáis disfrutar también. Un abrazo.
Agur. Pues vamos a continuar con la fiesta. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12 y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Álvaro Rubio, compañero, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo voy a estar mal aquí? Me dicen, hoy es diferente, llego aquí al Pepito en todo el centro de Bilbao. Vaya ambiente ahí esta mañana.
Oye, muchísimo.
Me he quedado loco con esta calle.
Muchísimo.
Y con este sitio.
Bueno, que es maravilloso. Bueno, espérate, que nos van a llegar más desde esa cocina que ya está abierta. Comer y beber, que es lo que hay que hacer en fiestas,
ya,
¿o no?
Pero llevo todo el verano intentando guardar la línea en mi pueblo con toda la calma del mundo. Llego aquí, lo primero que me clavan es un Pepito de ternera.
Oye, eso ya lo dejaremos para septiembre. Ahora vamos a disfrutar de la fiesta.
Sí, es verdad.
Oye, y de esa primera jornada que ya acaba. ¿Y ahora qué?
¿Qué te parece?
Bueno, pues
jueves,
no,
viernes, sábado, domingo y lunes. 5 días seguidos de jornada. 2 partidos cada día desde que arrancó el Athletic. Ya está preparando el siguiente partido. Ayer jugaron, y por recordar los resultados, le ganó el Real Valladolid al Español, que era un duelo de segunda división hace apenas 3 meses, porque los dos bajaron juntos y los dos han subido juntos. Y el Villarreal y el Atlético de Madrid son los dos que jugaron ayer. 1-0 ganó el Valladolid al Español, empate a 2 entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. ¿Y ahora qué? Pues ahora la segunda jornada. Pero, hay que hablar del mercado de fichajes, porque estas cosas todos los años llevan a la misma problemática. Que se pueda seguir fichando cuando hay 4 jornadas de por medio, vamos a rizarnos el rizo, que nadie me pegue de los que están por aquí. Imagínate que Nico Williams va a jugar el próximo fin de semana contra el Fútbol Club Barcelona.
Con la camiseta roja y blanca.
Claro, imagínate que le ficha el Barcelona antes del 31 de agosto.
Pues vaya.
El partido de vuelta lo jugaría en contra del Atleti.
Esas cosas pueden pasar.
Pero yo creo que no deberían pasar allá. Estas son las cosas que yo creo que habría que darle un vistazo. Que la Liga empieza el 15 de agosto, el mercado de fichajes se cierra el 14 a las 12 de la noche. Porque se van a dar casos, porque todos los años se dan. Y además todos los años porque es la ley de Murphy, ¿no? Es como cuando la Copa del Rey. ¿Toca Atleti Real Madrid en la Copa del Rey? Pues en Liga la semana siguiente el calendario es caprichosísimo y ya estaba puesto y es Atleti Real Madrid. Pues en estas primeras 5 jornadas hay algún futbolista que ha jugado contra un rival que va a ser su equipo en la segunda vuelta, seguro. Pero en todas estas está metido muchísimo la Real Sociedad, porque está en un verano complicadete, porque jugadores importantes, bueno, ya se ha ido Robin Lenormand al Atlético de Madrid. Lo de Merino. Yo te cuento lo que nos llega desde Donosti y lo que nos cuenta Marco. Es reconocido y sabido por todos que está negociando con el Arsenal. Ayer, la Real había rechazado 30 millones más 5 en variables. A Perry Bay dice que ya saben de ese interés desde la temporada pasada y que van a defender todos los intereses que tiene la Real. Y escucha al presidente, porque tenemos el sonido de A Perry Bay diciendo cómo Mikel Merino, o al menos A Perry Bay quiere que Mikel Merino siga siendo jugador churiurdi. Vamos a escuchar al presidente.
De principio de la temporada pasada ya lo teníamos claro, y estando en Japón me llamó Roberto para decirme que no sabíamos del Arsenal. Entonces desde esa conversación ya conocíamos que probablemente Mikel iba a decir que sí al Arsenal. Nos hubiese gustado que hubiese sido antes, hubiese gustado que no hubiese venido. Creo que desde principio de la temporada las cosas estaban claras, en Navidades en la conversación entre los dos ya estaban muy muy claras, y sabíamos que el chance de quedarse en la Real es que no apareciesen 2 o 3 equipos y uno de ellos ha aparecido.
Es que Mikel Merino es de los importantísimos, y si no, que se lo digan a la selección española con ese gol que hizo contra Alemania en el último minuto de la prórroga para llevar al equipo a semifinales. Y esto fue en un ámbito de presentaciones y de mucha resaca emocional casi con la rueda de prensa, porque fueron presentados Sergio Gómez y Susic. Pero claro, es que se vaya Robin Lenormand, que se pueda ir Merino, y espérate a ver qué pasa con Zubimendi, aunque ya ha dicho que no quiere la oferta de Liverpool, que iba a pagar la cláusula completa, así que está esperando que esa mejora de contrato.
¿Y ahora qué? Digo yo, porque claro, pues algo ahora necesitaremos,
sí,
en la Real.
Fichar. Así que quieren un delantero joven y un central para acompañar la progresión, palabras literales, de Joaquín Aperribay, de John Martín y de John Pacheco. Pero hay un delantero que le conocemos en Euskadi, que es Samu Morodion, que es del Atlético de Madrid, que estuvo cedido el año pasado en el Deportivo Alavés. La Real, lo ha contado Paco González, director de Tiempo de Juego en la cadena COPE, que la Real se ha metido en esas negociaciones para intentar fichar. Y Marco dice que encaja, porque es ese perfil joven, y habrá que ver después la pasta.
Ya.
Porque se iba a ir al Chelsea por 30 o 40 millones de euros, y la Real no está dispuesta a poner esa pasta encima de la mesa por un futbolista que está todavía en progresión. Porque además, para que lleguen futbolistas así, habría que aligerar la plantilla, porque todos oímos hablar del límite salarial y todas estas cosas, pero la Real, que no tiene problema, tendría que dejar salir a Carlos Fernández y a Sadiq. Parece que Carlos Fernández puede estar en la rampa, y que Sadiq no se va a ir, y lo venimos contando desde hace un montón de tiempo. Gana un pastón.
Ya.
Le fichó la Real Sociedad, quiere quedarse en España y en Primera División. Pues me parece que
no pinta que se vaya.
Se lo va a tener que comer.
Sí.
En cambio, ¿quién puede llegar? Carlos Soler. Venimos hablando de Carlos Soler, yo creo que desde el mercado de invierno del año pasado, ¿no? Pero es que la ficha que tiene el jugador, que es valenciano y que está en el Paris Saint-Germain, es muy alta. Y por el medio y el camino, como venimos contando en COPE, están equipos ingleses de la Premier con los que económicamente es prácticamente imposible competir, como el West Ham, que lo dirige un guipuzcoano como es Lopetegui, el Aston Villa, que lo dirige otro guipuzcoano como es Unai Emery. Vamos, está minado todo, ¿eh?
Hombre,
está minado.
Hombre, controlaico.
Claro, así que en la Real Sociedad están en ese impasse de que puede tener un equipazo el día 1 de septiembre o puede haberse quedado en cuadro, porque se ha ido un central, se ha ido uno en el centro del campo y si no llega ningún delantero, está muy falto y
mal. Pero habrá que ponerse las pilas entonces pronto.
Ya, pero es que hace falta dinero y tenerlos, porque todo el mundo quiere lo mismo, Naya. Un delantero que hace goles, un defensa que los evita y un centrocampista que los genera.
Eso, bueno, cada una lo que puede.
Desde el Real Madrid hasta el...
Pero sonarán más nombres, tendremos ya que empezar a confirmar
sí,
algunos.
Sí, pues ahí tienes a Carlito Soler, quien era el delantero, Samu Mordión, y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que pasa. El que ha llegado al Deportivo Alavés, que fue presentado en el día de ayer, es Carlos Martín, es otro delantero, es del Atlético de Madrid, y parece que tiene ahí, vamos, un idilio amoroso el Deportivo Alavés con el Atlético de Madrid, porque cada año llega alguno. Marcos Llorente, Teo Hernández, Samu Mordión, Toni Moya, ahora Carlos Martín, ojalá tenga suerte el chaval, y que le vaya muy bien, porque será que le va muy bien al Deportivo Alavés en esa lucha por estar en Primera División.
Que le va a venir muy bien.
Es que el Deportivo Alavés este año es uno de los candidatos otra vez y van a ser un montón los que intentan evitar ese descenso. Así que cuanto antes y cuanto mejor estés equipado o reforzado, vamos a decirlo en términos buenos, para asumir la competición, es como ayer el Real Valladolid Español. Dices, primera jornada de Liga, duelo por la permanencia. ¡Qué exagerados! No. Porque igual ese 1-0 del Real Valladolid en la última jornada, en el Golaveras particular, le hace salvarse. Uh-huh. El Deportivo Alavés perdió con el Celta por la mínima, pues igual también, visto la trayectoria del Deportivo Alavés y del Celta en las últimas temporadas, también es un duelo por la permanencia. Por eso, cuanto antes lleguen los mejores, mejor.
Sí, tal cual.
Y en el Athletic, como no va a llegar nadie, y vamos, si llega alguien sería una sorpresa.
Por lo menos se quedan los que queremos también, ¿no?
Exacto. Esta mañana ya ha vuelto a estar. En el día de ayer Óscar de Marcos pudo completar el entrenamiento. Hoy también, así que Ernesto Valverde le pone el check, como en el WhatsApp. El
eso check, es,
el
doble check. Verde,
doble check, sí.
Que sería confirmación.
Lo hemos visto y lo ha confirmado, que Óscar de Marcos va a poder estar frente al FC Barcelona el próximo fin de semana. Recuerdo la jornada muy rápido. Barça-Athletic, partidazo en la jornada número 2, el sábado a las 7 de la tarde, que es en Montjuic, no en el Nou Camp, como el año pasado. Español-Real Sociedad, también tiene que ir la Real a Barcelona, pero a otro campo. El sábado a las 9:30 de la noche y a la vez Betis el domingo, que va a ser a las 7:15 de la tarde. Te decía lo de Óscar de Marcos, para ese partido no van a estar ni Paredes, que se fue lesionado el otro día en el inicio liguero, ya queda lejísimos, pero fue el 15, como hemos dicho, frente al Getafe. Álvaro Yaló, que yo creo que para septiembre, porque esas molestias y esos problemas musculares, al final es mejor curarlos bien que volver y tener cualquier tipo de recaída.
Sí,
que fuerzas y dices, me he roto.
A medio gas.
No va a estar Galarreta, no va a estar Julen Aguirre Zabala, no va a estar Unai Simón, así que como faltan tantos, hoy Ernesto Valverde ha dicho a un chaval del filial, para acá. Así que Mikel Santos ha sido el, no sé si el beneficiario o el afortunado, o las dos cosas, de estar hoy con los mayores y con el primer equipo entrenando las órdenes de Ernesto Valverde.
Pues a ver qué tal.
No hay que olvidar la segunda división, ¿eh? Que está el Eibar, que va a jugar contra el Racing, que ganó en la primera jornada, que va a arrancar la jornada número 2 el viernes a las 7 de la tarde. Y es noticia porque ayer Berrocal firmaba por el Getafe. Nos contaba Óscar y Medio que es curioso porque hace un par de semanas, un mes, no le dejó irse por 2 millones de euros al Deportivo Alavés, pero ahora ha sido al Getafe, así que la conclusión es clara, ha puesto más de 2 millones de euros.
Hombre.
Es evidente, ¿no?
La pasta,
así
la
que
pela, la pela.
Deja de Eibar y va a jugar en el Getafe. Van a anunciar pronto, nos dice Óscar y Óscar Ramos, es un tipo que si alguien está informado en Eibar, es Óscar y Medio, va a firmar muy pronto a un central, y si te parece te voy a contar una de fútbol femenino, porque ya tenemos fecha para el inicio de liga, va a ser el fin de semana del 8 de septiembre, 7-8, creo que es domingo, sí, 7-8, y de momento no hay horarios, pero va a ser un Levante Atlético de Madrid, Eibar Real Betis y Sevilla Real Sociedad. Así que ya está servido todo el fútbol. ¿Ves, Naya? Hemos tenido.
Se acabó la Liga, el bacalao.
Se jugó la Eurocopa, se jugaron los Juegos Olímpicos y se acabó y arranca la Liga.
Continúa, todo continúa.
Y el 30 tendremos el sorteo de la Europa League. Así que vamos, es una auténtica barbaridad, Naya, lo que tienes por delante este año. Que la temporada va a acabar el 15 de julio. Con el Mundialito de Clubes. Y hemos arrancado el 15 de agosto.
Pues mucho deporte por delante. Mucho trabajo, pero mucha emoción también que nos hace falta.
Además. ¿Tengo tiempo para contarte un chascarrillo?
Bueno, no. Uy, con lo que me gustan a mí. Echa.
No es un chascarrillo, son estas cosas que sirva como crítica. No sé si habéis oído hablar de un chaval, Alogo, un niñito que a priori tenía... Yo hablo porque no tengo la información de primera mano y cito a nuestros compañeros del correo que hoy firma Javier Ortiz de Lazcano la noticia. Tenía un precontrato para llegar a la cantera del Athletic, pero por el camino entra la Real. El Athletic, los chavales empiezan la pretemporada, pero el chaval se queda en la Real. El Athletic le reclama 6 millones de euros, 6 millones de euros a la Real Sociedad. Pero eso no es lo peor. Parece ser, según nuestro compañero en el correo, que la familia de Alogo había firmado una indemnización de 20 millones de euros si se rompía el contrato por alguna de las dos partes. Y de momento se ha roto. Y la Atleti lo ha reclamado. La familia dice, a mí no me mires, y la Real ha dicho algo parecido. Reclama 6 porque entiende la familia, que bueno, se sabe que la familia no tiene dinero, y entiende la Atleti que como es con la Real con el que firma, el que se lo reclama es la Real. Con la Real son 6 millones de euros. Entonces son estas cosas que yo siempre las cuento, pero que sirvan como crítica. Que estemos hablando por un chaval de 12 años, que se ha roto un contrato con una cantera y que hay indemnizaciones de 20 o de 6 o de 100.000 euros o de 20. Si es que me da lo mismo. 12 años, Naya. 12 años y
esto. Y la ilusión de ese chaval.
Bueno, la ilusión y la vida. Lo que volvemos a ver es una vida familiar proyectada en la progresión o posible progresión de un niño de 12 años. Es que vete a saber qué va a pasar con este chaval. Y que estemos hablando de lo que estamos hablando. Así que no sé si va a llegar más allá o no, pero a mí son cosas que me preocupan hoy día en nuestro fútbol, que como creo que nos estamos volviendo locos, al menos vamos a intentar no reventarle la vida a niños de 12 años, ni de 15, ni de 16, aunque algunos con 16 ya han jugado la Eurocopa y la han ganado.
También.
Claro, es que luego...
y han demostrado que valen y mucho.
Pero...
Tiene una larga carrera por delante.
Por eso te digo, lo del chascarrillo.
Bueno, pues veremos, ahí quedamos. Veremos qué es lo que pasa. Como todo lo demás, seguimos de fiesta, Álvaro Rubio. Vamos a pegarle un bocado a este Pepito.
Huele,
Y a ese chasquito, ¿eh? Este bocadillito de carne que está estupendo.
Eso me lo pruebo yo.
Un break hacemos antes de continuar. Gracias, Álvaro.
Chao,
un abrazo.
Adiós.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una institución musical que lleva la bandera de nuestra cultura por el mundo desde hace más de 100 años. Un virtuoso musical, creador de himnos que formarán parte de nuestro patrimonio compartido para siempre. Juntos, en el escenario perfecto para una grandísima noche en plena Semana Grande. El Ayuntamiento de Bilbao y Cadena 100 presentan en concierto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao con Coti. Miércoles 21 de agosto, 11:30 de la noche en la explanada del Guggenheim. Disfruta de las historias y melodías de Coti desde una perspectiva completamente nueva con el sonido sinfónico de la prestigiosa orquesta de nuestra ciudad. Coti y la Orquesta Sinfónica de Bilbao juntos en concierto con Cadena 100.
Si te vas, se me va a ser muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos a la previsión del tiempo, muy pendientes del cielo, muchas nubes a esta hora, aunque de momento el tiempo aguanta y la temperatura también. Tenemos 24 grados en el centro de la capital vizcaína, 23 en Donostia y Eibar y 22 en Vitoria. Jon Ander, desde Euskalmet, Eguerdion.
Hola, Eguerdion.
Ay, con tanta nube nos asaltan las dudas. Jon Ander, ¿qué tiempo nos espera para esta tarde? ¿Aguantará para Aste Nagusia?
Pues mira, sobre todo lo que tenemos ahora es esta especie de bruma que tenemos de todas estas partículas provenientes del incendio de Norteamérica que han sido transportadas hasta nuestro territorio y que nos dejan este ambiente como más brumoso. Pero sobre todo las nubes las esperamos de cara al final de la tarde. Ya hacia el final de la tarde nos va a afectar un frente, el cielo se va a ir nublando, el viento del norte también va a ir cogiendo fuerza y será ya al final de la tarde o la noche cuando pueda empezar a llover. podría empezar a llover ya en la mitad norte. En Bilbao mismamente se podrían escapar ya algunos chaparrones de cara a la noche, pero el frente va a durar lo que es esta noche y la próxima madrugada. Ya mañana por la mañana irá dejando de llover, todavía seguiremos con nubes y de cara a mañana a la tarde ya se abrirán grandes claros y empezará a lucir el sol. En cuanto a las temperaturas, hoy van a ser bastante agradables, suaves, en torno a los 25 grados de máxima, salvo en el extremo sur donde rozarán los 30. Y de cara a mañana hay que destacar que las mínimas van a ser más templadas que las de esta pasada madrugada, porque en algunas zonas, sobre todo de Álava, ha bajado bastante la temperatura esta pasada noche. La próxima noche va a ser bastante más templada y mañana miércoles de día pues nos quedaremos con unos 24, 25, 26 grados de máxima. Así que
bueno, pues estupendo, Jonander, para poder disfrutar por lo menos lo que nos deje la lluvia. Gracias, Viararte.
Eso es, Viararte, agur.
Y en carretera, sin problemas para circular por la red viaria principal.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y en Astenagusia también hay tiempo para pegarse un chapuzón antes de que llegue el cambio. En la playa bajamos a los arenales vizcaínos. Yo soy Galfar Soro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
¿Cómo están a esta hora las playas?
Pues mira, las tenemos un poquito mejor que ayer, porque solo tenemos cinco playas con bandera roja, que son la playa de La Arena, Barinache, Arriatara, Chavirivil, Baquio y Laga. Luego tenemos seis con bandera amarilla, Gorrondache, Muriola, Arichachu, Laidachu, San Antonio y Laira. Y el resto está todo con bandera verde.
Pues muy atentos a cualquier cambio que se pueda producir a lo largo de la mañana, de este mediodía. Josu, ¿y cómo está el agua para ese chapuzón?
Pues mira, 22 grados, el agua no nos varía. Y lo que sí ha subido un poquito la temperatura ambiente, que a estas horas tenemos a 25 grados.
¿Y qué marea tendremos esta tarde?
Pues mira, la bajamar ha sido a las 10:50 horas y la pleamar va a ser a las 17:15 horas.
Pues apuntamos, si queremos pasar un día de playa y después fiesta, ¿eh? Que tenemos todavía mucha jornada por delante y mucha fiesta en esta escena gusía bilbaína. Yo soy Galfar Soro, ¿después te pasas por aquí?
Sí, sí, por supuesto, hay que hacer todo de presencia, siempre.
Portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya, un placer como siempre, feliz día de trabajo y a disfrutar también de la semana grande. Agur.
Vale, lo mismo, agur.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo al litoral guipuzcoano. Atención, porque la mar está revuelta. Una bandera roja, el baño queda prohibido en la Zurriola de San Sebastián. Y precaución, en los siguientes arenales donde ondea la bandera amarilla. En Deva, en Itzurun de Zumaya, en Gaztetape de Guetaria, en Zarauz y en Antilla de Orión. El resto, baño libre con bandera verde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Y seguimos contando las horas para el eventazo de esta escena gusía. Bilbao celebra su día grande, quedan muy pocos días y ya está todo listo para el próximo fiestazo Megastar. Tenemos una fecha marcada en rojo en el calendario, 24 de agosto, sábado de Semana Grande en el Parque Europa de Churdínaga a las 12 de la noche. Megastar FM nos presenta su fiestazo en plena escena gusía como todos los años. Y en el escenario, pues Lérica, La Beba, Almacor, Mar Lucas, cero. Los artistas que nos harán vibrar en una noche que seguro no vamos a olvidar. Y además, como no podría ser de otra manera, Nia Caro hará de nuestra, pues bueno, de nuestra fiesta un fiestazo, maestra de ceremonias, que sin duda va a ser el eventazo de la noche, de la semana grande, de la semana del verano, para todos los bilbaínos. Todos los afortunados y afortunadas que allí se encuentren podrán celebrar de manera gratuita una de las noches más especiales del año junto a nuestra emisora. Y claro, lo dicho, Nia Caro, pues como manda la tradición, hará que todo el que se acerque no deje de bailar con los temazos en el fiestazo Megastar de Semana Grande.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Especial Aste Nagusia en COPE Euskadi. En directo desde la terraza del Bar Pepito en la calle Berastegui.
Es la 1:10 de la tarde. La seguridad sigue siendo esencial en este cuarto día de Aste Nagusia. Sigues en Mediodía COPE Euskadi, en Herrera en COPE Euskadi, en directo desde el corazón de la villa, desde la terraza del Bar Pepito, donde uno pues se da cuenta que lo más importante, lo que más nos gusta hacer, digamos, en fiestas, es comer y beber. Pero atención, porque la DIA nos ha puesto a prueba. ¿Te imaginas verte conducir bajo los efectos del alcohol y sufrir un accidente? Pues la DIA ha vuelto a instalar un simulador de vuelco durante esta Semana Grande para concienciarnos sobre los peligros de beber y coger el coche. Y es que si bebes, no conduzcas. No solo está en riesgo tu vida, también la de los demás. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 20 de agosto, en el que vamos a probarlo. Verónica Rial, psicóloga de día, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, aunque parezca obvio, Verónica, aunque se haya repetido hasta la saciedad, nunca está de más recordar que si bebemos no debemos conducir, ¿no?
Sí, es algo que solemos incidir bastante nosotros desde la DIA y sobre todo en momentos como este, como el de Aste Nagusia, o como momentos pues en los que la gente tiende a beber mayor cantidad de alcohol, pues nos gusta recordar.
¿Y qué puede llegar a pasar?
Pues bueno, puede, como es el lema de la campaña de este año, ¿no? Pues que puede ponerse nuestra vida boca abajo en muy poco tiempo, ¿no? Y es, pues bueno, lo que queremos hacer llegar a la gente es que vivan ellos físicamente, que experimenten esa sensación de ponerse boca abajo en un vehículo volcado, que es un accidente que puede pasar después de haber consumido alcohol.
¿Cómo es exactamente este simulador?
Vale, pues tenemos un coche real que está enlazado a un aparatito que da vueltas, y entonces un equipo de personas está allí dando la vuelta al vehículo. Cuando se da la vuelta al vehículo, pues dentro hay una serie de cosas también que nos van cayendo, que es lo que nos pasaría si estuviéramos en un accidente real, ¿no? Y bueno, pues el monitor va explicando un poco qué es lo que tenemos que hacer cuando nos vemos en una situación así, cómo habría que salir del vehículo y bueno, pues las cosas que nos pueden pasar.
¿Y qué cuentan? ¿Cuál es el feedback de las personas que ya han experimentado este accidente simulado, pero real, muy real?
Claro, la sensación es muy extraña, ¿no? Porque habitualmente, pues bueno, vemos muchas veces pues cosas que pasan cuando nos pegamos un golpe a cierta velocidad, ¿no? Pero el tema del vuelco es algo muy más extraño, ¿no? Que no se suele ver habitualmente. Y claro, experimentar la sensación esta de ponerte completamente boca abajo, pues la gente empieza con mucha risa de que parece una cosa divertida, ¿no? Pero luego pues se van dando cuenta del problema en el que nos podemos meter y meter a los demás.
¿Qué os han llegado a decir?
No, pues eso, que la importancia, ¿no? De o sea, se asustan, o sea, el hecho de ser conscientes realmente de lo que puede pasar. Y sobre todo también solemos incidir mucho en que los niños, cuando lo ven, pues que sepan por qué es lo que está pasando, y en educarlos un poco y formarlos un poco en todo eso, ¿no?
Sí. ¿Qué tipo de gente se está acercando hasta este simulador? ¿A quiénes les interesa vivir esta experiencia más que nada para concienciarse?
Sí, pues está acercando gente joven, adulta, muchísimos padres, porque es la zona, además estamos en una zona cerca del Chiquigune, entonces se acercan muchos padres. Y claro, los críos enseguida también preguntan, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Y luego también ellos pues nos tienen que servir un poco de ayudantes a la hora de que los padres, o sea, de que vayan insistiendo ellos también a sus padres de que si tienen que coger un coche, el alcohol tiene que ser cero.
¿Quiénes se meten? ¿Cuántas personas? ¿Solo el conductor? ¿Pueden ir niños, por ejemplo? ¿Pueden ir acompañados?
Se meten dos personas mayores para vivir esa experiencia del vuelo.
¿Tú la has vivido en primera persona?
No.
Bueno, ¿y exactamente dónde se encuentra? Para que podamos acudir, vivir la experiencia y concienciarnos todavía más.
Sí, pues se encuentra en el Parque de Doña Casilda, estamos al lado de la heladería. Y bueno, estuvimos ayer, vamos a estar hoy también de 5 a 8 y mañana también en el mismo horario.
¿Y hasta este momento cuántas personas han pasado por el simulador?
No te podría decir porque no paramos, o sea, es desde que entramos allá a las 5 de la tarde hasta las 8 es constante el flujo de personas, ¿no? No hay un momento en que esté vacío.
Parece que la gente está interesada.
Sí, está interesada, sí.
Pero hace falta más interés, más conciencia, porque todavía, lo sabemos, hay muchos accidentes en carretera, más en temporada estival. Como psicóloga, ¿qué es lo que hace falta para que realmente seamos conscientes de la peligrosidad cuando vamos al volante?
Pues yo creo que acciones como estas en las que se vive la experiencia es la que esas que nos hacen falta, ¿no? Muchas veces, hasta que no vivimos una situación complicada, no somos capaces de darnos cuenta de la importancia y de lo que tiene esa situación, ¿no? Entonces, viviendo esto, por eso queremos hacerlo más físico, no solamente con formación y con divulgación, ¿no? Sino hacer este acto más físico para que realmente la gente sea más consciente.
¿Quién crees que necesita más esta conciencia, este tipo de consejos? ¿Los jóvenes? Muchas veces hablamos de ellos, de ese consumo que tienen en el alcohol, con el alcohol, sobre todo en fiestas, ¿o los adultos? ¿Nos sorprendería?
Pues hombre, sí que tenemos un poquito a los jóvenes demonizados, ¿no? De la cantidad de alcohol que toman, sí. Y demás, pero también, pues bueno, la gente adulta, pues estamos un poquito en esa situación en la que parece que como tenemos años encima somos capaces de beber y continuar haciendo las cosas como si no pasara nada, ¿no? Yo creo que la concienciación tiene que ser de todos y para todos. O sea, no podemos tampoco excluir a una parte o pensar que por ser jóvenes tienen más tendencia hacia hacer algo o por ser mayores, pues yo creo que tiene que ser un poco hacia toda la sociedad. Y sobre todo, pues el hecho de que si nos concienciamos entre todos, vamos a evitar que esa persona que tenemos al lado y que es tan valiente a la hora de coger un vehículo habiendo bebido, pues podemos evitar que lo cojan.
Y mucho sufrimiento, ¿no?
Y mucho sufrimiento, sí.
Como psicóloga, ¿qué es lo que ocurre después de un accidente? Ya no solo a nivel físico, no solo una posible pérdida, queda la familia, quedan secuelas. Como psicóloga, ¿cómo se trata una situación de este tipo cuando ha pasado ya?
Pues a ver, muchas veces en el caso de un accidente, la persona después de haber tenido el accidente muchas veces fallece. Entonces dices, bueno, esa parte ya no va a estar ahí. Pero claro, toda la parte de la familia y toda la parte de los que han estado con él y que han sufrido esa pérdida, y encima ha sido una pérdida por una negligencia generalmente, pues eso es muy complicado de llevar. Es muy complicado porque se sienten muchas veces hasta enfadados, ¿no?, con la persona que ha tenido el accidente, porque en el caso de que haya sido por alcohol, pues fíjate, ha bebido y por su culpa, por haber bebido. Es complicado, tenemos que trabajar mucho pues la aceptación de la situación, ir muy paso a paso con esa gente y que pues poco a poco vayan asimilando que esa persona ya no va a estar y continuando con su vida nueva. Pero bueno, es muy difícil después de un accidente.
Esperemos no llegar a ese momento.
Esperemos, sí.
Para eso lo que tenemos que hacer es justamente probar, experimentar este simulador que se encuentra, decías, cerca del Parque de Doña Casilda. ¿En qué horario podemos acercarnos?
De 5 de la tarde a 8 estamos. Así que recomendamos que vayan un poquito antes porque, pues bueno, hay muchísima gente que quiere probarlo y si van un poquito antes de las 8, mejor.
Y allí nos atenderá en este caso Verónica Rial, psicóloga de día. Gracias por habernos acompañado.
Gracias,
Verónica. Felices fiestas, sin alcohol, por lo menos, si vamos a conducir, ¿no?
Igualmente, sin alcohol cuando vayamos a conducir. Y cuando no vayamos a conducir, con mucha moderación, para poder divertirnos, pero siempre con conciencia.
De momento nosotras, aquí que tenemos una botellita de agua, estamos trabajando en este momento, vamos a disfrutar de ella, que nos hidrata muchísimo, y eso sí, vamos a comer, que es importante también para tener energía y para ponernos al volante, sobre todo en largos viajes, así que vamos a pedir ya a cocina un rico pepito, un rico chasquito, y vamos a saborearlo en esta cenagusia, que lo que hay que hacer, como decías, es disfrutar con moderación. Verónica, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Así llegamos a la 1 de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.